Él está allá en Perú y pues me recordó cuando nosotros fuimos a Perú hace un año y medio. Pues nosotros le queremos dar gracias a aquellos que ayudaron también y aportaron. Pero me acuerdo que en esa ocasión fue la primera vez que yo prediqué. De hecho, esta es mi cuarta vez. La primera vez fue allá. Y pues la primera vez me fue bastante bien porque estábamos en Lima y pues todos eran cristianos, ¿no? Pero la segunda vez me tocó predicar en Huaraz, en las alturas. El Huaraz tiene una altitud de 10,000 pies, lo cual hace difícil respirar, y pues me tocó dirigir la alabanza, y pues llevaba la predica, ya no tenía aire, y pues habían como alrededor de 30 personas y 28 eran de la iglesia. Y pues yo dije, yo le voy a predicar a quién, a dos personitas acá. Y en una de esas, pues los de la congregación que fuimos, se acuerdan bastante, fuimos a la calle, ellos salieron a la calle y cada persona que iba pasando le decía, entre. Y en 10 minutos la iglesia pues se llenó de bastantes personas, estaba la iglesia llena de bastantes personas nuevas, y gracias a Dios ese día pues se convirtieron 17 personas. Y pues cuando el pastor me dijo de que iba a Perú, pues me acordé de eso. Y pues esta es mi cuarta vez predicando y llevando la palabra de Dios. Y pues nosotros damos gusto porque pues pastor está allá, porque nuestro amigo Israel pues se casó ayer, y pues él nos da gusto eso, y pues pastor llegó a ser a testigo, pero también a casarlos a ellos. Así de que pues yo sé que Israel me está escuchando ahorita, no en este momento, pero en la grabación, y desde aquí pues como familia Oré, pues Israel, te queremos felicitar, y denle un aplauso, Israel ya se casó, y pues nos da gusto eso. Y pues yo vi las fotos y se casó de rojo. Yo no sé por qué alguien se casa de rojo. No sé por qué se casó de rojo, pero se casó de rojo. Así que pues ahí cuando venga le pregunta, porque pues él obviamente va a venir, y pues le damos felicitación a eso. Y hablando de bodas, pues porque pastor fue a una boda, Israel nos invitó y todo, pero saben que las circunstancias hacen que uno pues no pueda ir. Y pues yo dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y pues ya de que pastor fue a una boda, pues yo lo voy a llevar a una boda. Y hoy pues vamos a hablar sobre una boda, y pues lo que tienen el papel ahí, vamos a hablar sobre una parábola en la que Jesús contó. Y pues en la definición de una parábola, esta es una de las definiciones, hay bastantes divisiones, pero estas son de las más cercanas. Por ejemplo, dice, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia verdadera que refleja el reino de los cielos. Fue alguna historia que Jesús contó, y pues fue una breve historia que Jesús contaba, no simplemente para que la gente supiera, pero para contar algo que tenía que ver con el reino de los cielos, algo que nosotros pues desconocemos cómo era, pero sí él sabía, y pues él como medio de parábolas él hablaba. Y los discípulos pues también tenían esta incógnita, esta pregunta, ¿por qué él hablaba en parábolas? Y en Mateo 13 los discípulos le preguntan, y entonces le preguntaron, se acercándolo a él, le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces Jesús le respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los ministerios del reino de los cielos, mas a ellos no se les es dado. Él está hablando, Jesús lo que está hablando es de que como iglesia nosotros ya conocemos las cosas, pero el perdido todavía no las conoce. Y pues Jesús las dijo, y pues los discípulos también tenían esta incógnita. Así que yo los quiero llevar a Mateo, que hablan su Biblia, en Mateo 25 del 11 al 13. Y pues, ¿dónde está mi Biblia? Yo tengo dos Biblias acá, una en inglés, una en español. Y esto es como cuando usted va a Customer Service, ¿verdad? Para inglés presione 1, español presione 2. Aquí tengo el 2. Entonces vamos a ir a la Biblia. Yo sé que algunos van a tener aquí el PowerPoint, los que no tienen Biblia, pero los que tenemos Biblia vamos a ir al capítulo 25 del 1 al 13, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que levantaron se arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque nadie sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, de que con este pasaje, Señor, podamos aprender, Señor. El que no te conoce, Señor, puede encontrarte hoy, Señor. Y Padre, Señor, bendice tu palabra. Seas tú el que hable hoy, porque es en tu nombre que te adoramos. Amén. Y pues, conociendo lo que está, yo sé que pues esta historia es bien, bien famosa, pero lo que mucha gente no sabe o conoce es cómo es el protocolo de una boda. Yo sé que pues nosotros acá no conocemos el protocolo de una boda, ¿verdad? Aquí en la iglesia más que todo, en casi todo el país del mundo, usted sabe de que está el pastorcillo acá, está la novia viene por ahí, y pues está el novio aquí esperándole, llorando y todo. Algunos los tengo grabados llorando. Y pues viene el esposo, viene la novia y empieza el piano, ¿verdad? Con todo, y están aquí la mujer aquí llorando también, y están todos los pingüinos aquí así, tratando de salir bien en la foto, y están todos ahí bien chévere, ¿verdad? Y así es como es un protocolo de una boda, pues el día de hoy, pues todos conocemos lo que es. Jesús se estaba recibiendo, en los tiempos de Jesús, especialmente en el Medio Oeste, las bodas no eran así, las bodas eran al revés. Aquí en América, en los tiempos de hoy, la persona principal es la mujer, la novia, la que va a ser esposa. Pero en los tiempos de Jesús, quien era el principal, el punto de atención no era la mujer, sino que era el hombre de que se casaba. Y pues la gente piensa de que cuando uno dice, bueno, ¿y quién va a dar a esta señora por quién la va a dar? Y pues la mamá dice, yo la doy, o cualquier papá, yo la doy. La gente piensa de que eso es algo de que nosotros no hemos inventado, pero de hecho es bíblico. De hecho, si usted va y lee Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán solo una carne. Este versículo en especial lo que está diciendo es que al hombre, se está enfocando en el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque el punto principal en este versículo es obviamente el hombre. Y pues en los tiempos de Jesús esto se sabía, se conocía que el hombre es el punto principal. Y en la historia, pues nos damos cuenta en la parábola, nos damos cuenta cómo pues las 10 vírgenes están esperando para que venga ese. Y pues aquí en América, como en otros países, usted se da cuenta de que cuando usted hace las invitaciones bien bonitas y todo, usted le pone un tiempo, ¿verdad? A los americanos cuando dicen a las 7, se empieza a las 6:59 y el latino pues a las 7, entiende, como a las 7:30. Pero es algo cultural, obviamente, pero en los tiempos de Jesús, ellos hacían las invitaciones, pero no le ponían ninguna hora. No le ponían tiempo. ¿Por qué? Porque no se sabía, porque el hombre llegaba a cuando él le quisiera llegar. Si él le daba la gana de llegar al mediodía, ya al mediodía o a la tarde, él escogía, porque la sorpresa era obviamente el hombre. Yo sé que muchas de las muchachas pues no les va a gustar, no les gusta esto, porque ellas son el centro de atención. Una de ustedes gastan miles de dólares en las bodas, ¿verdad? En vestidos y en todo. Pero en este caso en especial, el que era el enfocal era obviamente el hombre. Y pues en los tiempos de Jesús se hacían las bodas de esa manera. Y pues yendo a sus papeles ahí, dice, tienes que estar espiritualmente preparado. Y pues en la parábola esa que nosotros vimos, pues nos damos cuenta cómo habían 5 vírgenes que se prepararon y habían 5 que no se prepararon. ¿Cómo no se prepararon y cómo no? Sabemos en los textos de la Biblia, por ejemplo, en el texto dice de que pues las vírgenes prudentes, porque hay dos tipos de vírgenes, están las prudentes y la más mala, otra, las necias, the foolish, como se dice en inglés. Entonces, las prudentes llenaron sus vasijas con aceite, pero las otras no lo llenaron. No lo llenaron, tal vez empezaron, no lo vamos a llenar porque tal vez viene el mediodía, ¿para qué necesitamos una lamparita? Tal vez viene la tarde. Y si viene la noche, tal vez la velita nos dura un poquito más. Y pues no se prepararon. Entonces ellas dejaron sus vasijas totalmente vacías. Entonces uno tiene que estar preparado espiritualmente. Tienes que estar preparado espiritualmente y no físicamente. Tienes que estar preparado espiritualmente y no físicamente. Y pues yo sé de que todos nosotros nos preparamos para todo, ¿verdad? Aquí en New Orleans tenemos la costumbre que cuando viene el verano, pues nos preparamos para los huracanes, ¿verdad? Cada uno de ustedes, pues yo sé, alguna gente va a comprar generadores, pues de energía por si se va la luz, ¿me entiende? Usted chequea su seguro de casa, ¿me entiende? Todos nos preparamos, especialmente después de Katrina, para lo peor, y pues en los huracanes nos preparamos. Y pues yo espero de que usted se vaya preparando también, porque en septiembre vamos a tener el campamento familiar. Yo sé que algunos de ustedes ya fueron a hacerle el tune-up al carro para hacer el manejo de 12 horas, 6 de ida y 6 de venida. Y pues yo sé de que se están preparando, y espero de que ustedes se unan a nosotros en ese campamento que vamos a tener. Entonces usted se prepara. Obviamente la preparación y el crecimiento pues no pasan así por así. Usted no nace sabiendo cómo prepararse, sino que usted va aprendiendo en el camino. Y es interesante que la palabra en el, acuérdese que le dije que las prudentes y las necias, la palabra que describe a las prudentes en el griego se llama trinomos, y esto quiere decir, este significado quiere decir que tienen una actividad mental, que son inteligentes y son responsables. Entonces el mismo texto describe cómo ellas son inteligentes, responsables, y esto quiere decir para la iglesia que esta es la gente que medita en la palabra, obviamente la gente de que lee su palabra, viene a orar, está constantemente meditando en la palabra de Dios, y entonces está hablando, está totalmente preparado y pues no depende de los demás. Pero también quiere decir que hay gente necia. Acuérdense una cosa que uno tiene que entender. Yo les dije hace poquito de que Jesús hablaba en parábolas, y pues hablaba obviamente para todos, sea a los discípulos, pero también la gente perdida. En esta parábola en especial, él está en los Montes de los Olivos, enfrente del templo. De seguro ellos están viendo el templo, todo lo que está pasando. Y Jesús hace como algo íntimo entre ellos, y cuenta una parábola, pero la parábola él se la dedica a la iglesia, a su círculo, pero también hay gente que lo está escuchando desde atrás. Me imagino de que como Jesús ya tiene esta fama de que cuenta parábolas, y muchos judíos creen que él es el Mesías, lo seguían y escuchaban, pero Jesús hace como un círculo y está hablando en esta parábola específica de la iglesia, sus discípulos, la gente que lo viene siguiendo, y curiosamente también otros lo están escuchando alrededor. Entonces quiere decir de que Jesús está explicándole a ellos de que va a haber gente prudente, pero de que también va a haber gente que es necia. Y él está hablando obviamente de los que le siguen a él, que en este caso serían los cristianos. Está hablando obviamente para nosotros. Dios también, en el Antiguo Testamento, Dios también usó cosas que a la gente necia pues le pegaba bastante. Por ejemplo, si nosotros vemos en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento que yo, de conocimiento yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lo que está diciendo Dios aquí, Dios Jehová, le está hablando al pueblo y le está diciendo de que ellos están destruidos por falta de conocimiento, porque ellos no leían su texto, no, solo seguían una religión, y por eso ellos estaban destruidos. Jehová le dice: los voy a desechar. Y yo sé de que nosotros hablamos de que Dios es amor y todo, pero también vemos como es un Dios celoso, un Dios de justicia, ¿entiende? Y pues vemos como en este país muchas veces estamos destruidos y no nos damos cuenta que la verdadera destrucción no es que unos otros se estén matando, sino de que tienen falta de conocimiento. Y pues en la parábola de las 10 vírgenes también hay cristianos que tienen falta de conocimiento, y este versículo de Oseas que yo le di, él está hablando directamente a los que están cuidando el templo. O sea que si lo traducimos a tiempos de hoy, él está hablando con los cristianos, ¿verdad? Esto significa que pues la iglesia está compuesta con dos personas, como yo le dije. En su espacio en blanco dice: tienes que estar preparado espiritualmente y no físicamente. Pues que ya les di. Las muchachas todas andaban igual, y pues esto es algo bien interesante, porque las vírgenes, si no tuviéramos estado en ese tiempo y nosotros las vemos a ellas, pues yo sé de que las vemos a ellas y no vemos ninguna diferencia, porque todas andan vestidas igual, y pues uno no sabe quién si tenía aceite o no. Pues todas, they look alike, como dicen en inglés, todas se parecían. ¿Por qué? Porque andaban físicamente, ¿entiendes? Entonces físicamente cualquiera lo puede hacer. Alguna gente cree que por levantar las manos, ir a la célula, venir a la iglesia o estar en la banda, Muchas personas pues piensan de que eso es ganarse todo, pero eso es físico. Y la razón por qué es físico es porque eso cualquiera lo puede hacer. Una persona no cristiana puede venir y tocar en la banda. Una persona no cristiana puede ir a la célula. Una persona no cristiana puede hasta pararse aquí y predicar y hablar, porque eso es algo que es físico, eso es algo, una fachada de afuera. Pero lo que está también hablando acá es obviamente en el interior de la persona. Y en el siguiente, estamos hablando aquí de que pues en la parábola de las vírgenes, pues ellos tenían unas lamparitas. Estamos diciendo como una lamparita, ellos llevan unas lamparitas, las prudentes y las necias llevan unas lamparitas que ellas se preparaban para la noche. Yo tengo una lamparita aquí, esta es una lamparita ancestra, como dicen. Estas usted las consigue en Israel, son bien caras, no sé por qué. Usted las consigue allá, son un bonito recuerdo. Y pues más o menos era una de estas que andaban. Era una chiquitita que cabía en la palma de la mano. Y ellas la andaban aquí con esto, hacían una ceremonia. Acuérdense de que allá no existía la energía. Y pues obviamente en la noche ya se tenían que mover por pura luz. Y pues obviamente esto representa, lo que quiere representar la lámpara es algo de afuera. Porque todo el mundo puede llevar la lámpara, porque todas las lámparas se parecen. Si nosotros hubiéramos visto a estas 10 vírgenes, las hubiéramos visto, y pues para nosotros se nos hubiera hecho difícil ver a quién tenía aceite y quién no, porque el aceite no se mira, solamente miramos una fachada, miramos algo que es de afuera. Y pues eso pues obviamente es tremendo. Luego, el aceite representa al Espíritu Santo, porque habían dos cosas. Acuérdense de que al principio del texto habla sobre el aceite. Aquí tengo un aceite también que lo venden allá. También usted lo pone ahí, pero el ingrediente especial en la parábola que estamos viendo es el aceite que ellos le ponían. ¿Por qué el aceite? Yo les voy a dar una demostración. Tengo un video ahí para enseñarles de cómo era el proceso en el que ellas encendían las lámparas y cómo ellos, pues, usted pone el aceite, ¿verdad? Lo pone ahí, está la mecha, usted espera, la mecha absorbe el aceite. Y pues luego de absorberlo, usted prende el aceite y pues no prende el aceite, le da fuego. Y pues la mechita que está ahí sostiene todo el aceite, lo cual le da luz y pues fácilmente se puede sostener. Y como ven aquí es bien pequeña, no es muy grande y pues refleja una luz bien fuerte. De hecho, si usted apaga la luz, alumbra bastante. La voy a encender acá. Y se da cuenta de cómo tiene de alumbre. Entonces el ingrediente principal en esta parábola es el aceite. Y pues las prudentes tenían lámparas llenas de aceite, como dice el versículo. Las prudentes lo que hicieron, como le dije que representa inteligencia, las prudentes lo que ellas hicieron es que ellas se prepararon para una noche larga. Ellas han empezado, y si viene a la noche. Entonces ellas dijeron, bueno, nos vamos a preparar. Lo que vamos a hacer es que las vamos a llenar de aceite. Pero las otras insensatas dijeron, no las vamos a llenar, tal vez viene en la tarde. Entonces las prudentes con la inteligencia se prepararon para toda la noche, porque pues obviamente esperaron un montón de tiempo. Imagínense si ellas levantaron a las 7 de la mañana, eso quiere decir que ellas esperaron 15 horas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice de que el novio o el esposo que se iba a casar llegó a la medianoche. ¿Entiende? Llegó hasta bien noche. Entonces, imagínese, usted quiere una boda judía. De hecho, en Israel, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, que son los que se dicen de negro, hasta el día de hoy, ellos todavía celebran las bodas de esta manera. Así de que si usted lo invita a una boda judía, pues piénselo dos veces, porque pueda que espere hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque la sorpresa es el hombre. Hasta el día de hoy, pues ellos lo hacen. La iglesia no pusieron. Y pues esto tiene que ver mucho, porque mire, la combinación de la lámpara y el aceite hace una combinación en la que usted alumbre, como está acá, y pues el aceite es el que lo mantiene. Muchas veces yo me he topado con gente que, por ejemplo, viene a la iglesia y pues y dice, yo cuando fui a esa iglesia yo no sentí el Espíritu Santo, y pues vienen y dicen así, vienen, escuchan la prédica y dicen, es que yo no siento el Espíritu, es que ustedes los bautistas son bien aburridos, ustedes solo cantan himnos, ¿verdad? Ustedes no le dan al Espíritu Santo, y pues empiezan ya a emocionarse ellos, ¿verdad? Y pues yo he pensado bastante en eso, porque hay gente que viene y pues habla y dice de eso. Y pues yo me he puesto a pensar, por ejemplo, la iglesia, si nosotros, la iglesia, nosotros, o sea, estoy hablando de la iglesia en general, no es responsable de a la gente tirar el Espíritu Santo en sí. Lo que sí es responsable la gente, la iglesia, es equipar a la gente, enseñarle a la gente, demostrarle quién es Dios, ir afuera a cubrir las necesidades de los demás. Pero el aceite, el Espíritu Santo, eso lo trae usted. Entonces, cuando la persona viene y nos dice, bueno, es que aquí en la iglesia no se siente el Espíritu Santo, eso me da a entender de que usted vino con la lámpara vacía. Porque ¿para qué viene? ¿Quién le va a dar el aceite acá? Nadie. En esta parábola, lo interesante de esta parábola es que en el lugar donde se hizo, o sea, digamos la recepción, ¿verdad? En la recepción nunca decía, aquí va a haber aceite para todas. En la recepción esperaban de que ellas trajeran el aceite y vinieran preparadas. Entonces la iglesia no es responsable por usted llenarle su aceite y que el Espíritu Santo reviente. Usted tiene que traer ese aceite desde su casa, llevárselo y tener esta luz y prepararse todo el tiempo. Entonces no se trata de que la iglesia te da el Espíritu Santo. No, cuando una persona habla así me da a entender de que viene vacío, porque está esperando que le den algo que ella o él están supuestos a traer. Entonces hay que tener cuidado también cuando visitamos iglesias y decimos eso, porque eso quiere decir de que obviamente es una emoción o no estamos experimentando el Espíritu Santo como lo deberíamos de hacer. Las necias, las vírgenes necias, lo interesante de esto es que ellas no eran personas malas. ¿Me entiendes? Ellas no hicieron nada malo. O sea, ellas no, simplemente no se prepararon, pero no eran asesinas, no eran violadoras, no andaban en fornicación. No hicieron nada, no tenían ninguna maldad en sí. Y eso me da a entender de que hay cristianos, pues obviamente de que no son malos, que tienen sus trabajos, no matan a nadie y todo. Pero nos damos cuenta cómo las necias no se prepararon para el reino de los cielos. Y hay cristianos que vienen acá que no están preparados y tienen su vasija vacía, y lo único que vemos es una fachada, lo único que vemos es la lámpara. La vemos con luz porque la mecha hace de que haya luz, pero nos damos cuenta de que pueda que el aceite se les cabe porque no vinieron preparadas, y el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces ellas no eran malas, y pues hay gente aquí que no es que es cristiana, pero o se dice ser cristiana, que no son malos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso por seguro. Luego dice, nadie puede hacerlo por ti, nadie lo puede decir. No dependas de la fe de otros. Y pues esto es bien tremendo, porque pues el esposo se tardó y pues ellas se durmieron, ¿verdad? El esposo vino, ellas se durmieron. Obviamente la Biblia no dice que, no dice de que hicieron ellos algo malo en dormirse, sino que simplemente él se tardó y pues ellas se durmieron. Pero las necias preguntaron por aceite, ¿verdad? Vemos en el texto cómo ellas se les acercaron y le dijeron, hey, dame un poquito de lo que vos tenés, ¿me entiendes? Ellas se acercaron y pues yo creo que las prudentes fácilmente le pudieron haber dado, pero en vez de eso las mandaron a comprar. Y pues no dependas de la fe de otros, no dependan en las oraciones de otros. Si usted tiene una petición de oración, no dependa en que su líder le va a orar por usted o que la congregación va a orar, sino que también usted ore, y usted también vaya al Señor y no espere que otros vayan por usted también, porque esto es personal. No le dé el aceite al otro, ¿entiende? No le dé el aceite al otro, sino que hágalo personal a usted. También no dependas de la salvación del vecino. No pienses de que porque tu familia es cristiana, usted tiene ganado el reino de los cielos. No pienses que porque su papá o su mamá vienen a la iglesia, usted como hijo también al reino de los cielos. No dependa de la fe de sus papás, sino que usted como hijo, usted como familiar, pues usted también puede recibir ese aceite, y pues también dependa usted y reciba el Espíritu Santo. Y luego de que termine esto, yo le voy a la invitación por si alguien quiere recibir a Cristo y pues el aceite para que usted llene su vasija. Usted tiene que tener sus lámparas encendidas todo el tiempo. Si nosotros vamos al libro de Lucas 12:35, a Jesús vuelve a hablar y dice otra vez, estén ceñidos nuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ya no está, él no está hablando de la, esto es antes, ¿me entiende? Y todavía le está diciendo, mantengan sus lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese a las bodas, para que cuando llame, abran sus puertas. Y esto me queda entender de que la salvación es personal. Por eso le digo, no dependa de otros. ¿Por qué? Porque el versículo está hablando de que cuando venga el Señor, los hombres guardan al Señor que regrese a las bodas para que cuando llegue y Él llame, le abra enseguida. ¿Por qué? Porque depende de sus lámparas. Así de que la lámpara es personal, así como también el aceite, y no dependa de las oraciones de los demás, sino que hágala usted personal misma. Solo cuando tienes a Cristo en tu corazón experimentarás paz. Solo cuando tienes a Cristo en tu corazón experimentarás paz. La palabra paz hoy en día como que se ha vuelto bien famosa por todas las cosas que están pasando en el mundo. Nosotros vemos ahorita en América, aquí como hay muchos tiroteos, la gente muere y pues vemos como las cosas como que la paz no se está dando, ¿verdad? Como que la gente habla de paz, pero como que no llega, no pasa nada. Y pues esto me recuerda cuando tuvimos el viaje a Israel, me acuerdo de que fuimos a los altos del Goliat, del Goliat. Y los altos del Goliat son bien famosos porque en 1984 los judíos llegaron a los grandes del Goliat y pues ellos le ganaron a todo este army de sirios, y pues Israel está cerca de Siria, y es increíble ver de que Siria, ahí es donde está ISIS, todo lo que hacen terrorismo, y el siguiente país es Israel. Entonces nos llevaron ahí y desde lejos yo miré Siria y dije, no puedo creer que Siria esté ahí, que todo el mundo se esté matando de ese lado. Y pues el guía que nos llevó a este no era el guía del grupo, pero era un guía judío, empezó a hablarnos a nosotros, a enseñarnos el lugar donde las tanquetas entraron, ellos dominaron, ellos le ganaron a todo el army que venía, y ellos se apoderaron de toda la montaña, y nos estaba contando la historia y todo. Y pues él nos estaba contando, y él hizo una cita en Isaías 19, en la cual habla de que cuando venga el reinado de paz, va a haber un camino que va a venir desde Siria, va a pasar por Damascus, va a venir por Jerusalén, va a entrar en Gaza y se va a quedar hasta en Egipto. Y él estaba con una pasión aquí, y pues cuando usted va a esos lugares, usted dice, que todos los rostros dicen, oren por la paz de Israel, oren por la paz de Israel, pray for the peace of Jerusalem, oren por la paz de Israel. En todos lados usted mira eso, y pues este judío está bien emocionado, y pues El guía que iba con nosotros, que era un judío cristiano, habló con él, y habló y nosotros lo estábamos escuchando, y pues él lo único que le dijo, cuando la única manera en que tú vas a ver a paz es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Y se quedó callado, no dijo nada, este señor no dijo nada, porque la única manera en que tener paz es cuando tú recibes a Cristo. Y él le estoy explicando el versículo, Isaías 19, lo que está, es un versículo verdadero, lo que está hablando es que le está diciendo que cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, entonces va a haber paz, va a haber un camino que va a unir a esos países que estuvieron en guerra, y va a haber una paz entre ellos, pero eso es hasta cuando Cristo venga, ¿entiendes? Entonces, aprendimos mucho nosotros sobre esta diferencia que tienen ellos. Y pues las insensatas o las necias pues no tenían paz. Imagínense de que estaban dormidas, y en lo que están dormidas ellas, viene el grito que le dice, levántese, viene el novio. Me imagino que se habían levantado viendo que ya se les estaba apagando la mecha que le estaba acabando, y me imagino de que se asustaron, ¿entiendes? Ellas se asustaron y pues no tuvieron paz de que fueron a preguntarle a las demás, decirle, dame un poquito de lo que vos tenés. Y las prudentes, inteligentemente, le dijeron que fueran y compraran su propio, y se fueran, obviamente. Y pues hablando obviamente de paz, hay un versículo, por ejemplo, en Lucas 2:14, que nosotros lo escuchamos en los dramas de Navidad, y siempre este versículo es bien conocido en Navidad más que todo, porque es cuando el ángel se le acerca a los pastores y les dice la famosa, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él complace. Y pues cuando yo leo esto, yo me digo, ¿qué tipo de paz está hablando? Si aquí no hay paz. O sea, ¿cuál es la paz que está hablando este ángel? Y cuando leemos bien de cerca y cuidadosamente, nos damos cuenta de que dice, gloria a Dios en las alturas y paz, y la tierra paz entre los hombres, ¿a quienes? Aquí donde está la clave, entre los hombres a quienes Él se complace. Él está diciendo que los que llevan el nombre de Jehová, los que llevan el nombre de Jesucristo que venía, a ellos son los que llevan la paz. No está hablando de la tierra, no está hablando que un país va a tener paz, sino que a los que creen en Él, ellos son los que van a llevar la paz. Entonces está incluyéndonos, obviamente, es a nosotros. Y no se una a la iglesia simplemente para quedar bien con Dios, ¿verdad? No se bautice solo por quedar bien con Dios. No se bautice solo porque su mamá lo está viendo o tengo que quedar bien con mi mamá, si no me regaña. No se bautice por esas razones. No se bautice para quedar bien con Dios. Le digo por qué. No haga eso porque, según la parábola y según lo que vemos, el infierno va a estar lleno de miembros de la iglesia. Lo voy a decir otra vez. El infierno va a estar lleno de miembros de la iglesia. El ser miembro no quiere decir de que usted tenga su aceite. El ser miembro simplemente quiere decir de que usted pues viene a la iglesia, usted es parte de lo que es el lado físico, pero en el infierno también van a haber personas que vinieron a la iglesia y tenían su membresía. Entonces tiene que tener cuidado en lo que usted hace, si usted tiene el aceite o si usted lo tiene vacío. Y nos damos cuenta pues porque la puerta se cerró. ¿Entiende? La puerta se cerró y pues las necias pues tenían falta de fe. Las necias tenían falta de fe y pues ellas obviamente salieron a comprar su aceite, ¿verdad? De seguro fueron al brother que estaba ahí en la esquina, de seguro fueron ahí cerquita, no fueron lejos, pero fueron a comprar su aceite. Y pues cuando ellas fueron a comprar el aceite, entonces las prudentes, las que tenían aceite, entraron en la ceremonia y empezó la fiesta y pues obviamente las necias no se prepararon y pues eso fue algo tremendo porque la puerta obviamente se les cerró. Para practicar la fe uno necesita un problema y esto es bien tremendo. Si usted quiere practicar su fe bastante, usted necesita una cosa, tener un problema, ¿verdad? Si no tuviéramos problema la gente no practicara la fe. Entonces usted necesita, entonces si usted no tiene, si ore por un problema para que usted practique fe, ¿entiende? Entonces, ¿por qué? Porque el problema es un candidato grande para que se convierta en un milagro. Entonces el problema, uno piensa de que por ser cristiano no va a tener problemas. Y claro, uno tiene problemas, uno tiene enfermedades que son incurables, uno tiene una persona que, de la familia que no es salva. Entonces, si usted tiene un problema, ese problemita es un candidato para que sea un milagro. Así de que usted tiene algo bueno. ¿Por qué? Porque eso hace que usted practique su fe. Eso hace de que su fe crezca, ¿me entiende? No venir a la célula, no venir a la iglesia, sino de que cuando usted mira de que Dios trabaja en algo, entonces su fe crece. Yo siempre le digo a los en las células, por ejemplo, nosotros le decimos a ustedes que traiga sus peticiones de oraciones. Y la razón por qué nosotros hacemos que usted traiga su petición de oración es porque nosotros y usted también queremos ver cómo Dios trabaja en su vida. Entonces, cuando usted viene y dice, men, no tengo trabajo, y después viene a las 2 semanas, a las 3 semanas, y dice, encontré trabajo, Dios me proveyó. Entonces, ahí la célula ve que Dios está trabajando y usted y su fe crece. Entonces por eso que a la célula es importante de esa manera. Entonces tenga un problema. El Señor cerró la puerta. Pues lo vemos en el versículo. Esto me dice de, pues obviamente de que esto quiere decir de que no todo mundo va a ir al cielo, porque estas insensatas, estas vírgenes eran parte del protocolo de la boda, pero las dejaron afuera y no les importó. Esto quiere decir obviamente de que no toda la gente va a ir al cielo y uno tiene que tener cuidado por donde que usted escucha o qué predicador que usted escucha, porque hay religiones que obviamente piensan que todo el mundo se va al cielo. Y no tengo miedo de decirlo porque yo fui a una iglesia católica por 9 años, no fue que una iglesia sino que una escuela católica por 9 años, y yo supe quién era Cristo, yo escuché la historia, esta parábola la escuché muchas veces ahí, pero nunca supe quién era Cristo en mi vida. Esa es la diferencia. O sea, yo escuchaba, conocía, pero no sabía qué Cristo podía hacer en mi vida personalmente. Entonces, desafortunadamente, este tipo de religiones le hace creer a la gente por un método de purgatorio en el que les hace creer de que todo el mundo se va al cielo. Y pues nos damos cuenta en esta parábola de que hay gente que no se va a ir al cielo, que se va a quedar afuera. ¿Entiendes? Si no, Cristo no hubiera dicho esta historia. Si no, no las hubiera contado, ¿para qué? Entonces, eso es bien interesante y pues habrá mucho terror en estos días, así como, como Jesús se lo recordó en Mateo 24, 37, 39. Jesús lleva y hace un recordatorio sobre la historia de Noé, y porque la historia de Noé fue algo que había pasado, y él les da un ejemplo y le dice más o menos cómo va a ser. Y el versículo dice de la siguiente manera: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces el mismo Jesús le está diciendo, así como en los días de Noé, que la gente reaccionó hasta que vieron la inundación, así va a ser los días cuando Él venga. Cuando venga, va a haber días en que la gente se va a desesperar y la puerta va a estar cerrada. Y por eso Cristo habla sobre esta parábola y les dice, va a haber gente que se va a quedar afuera. Y yo le hago la pregunta, ¿querrá quedarse usted afuera o querrá quedarse usted adentro como las prudentes, como las inteligentes? Y pues obviamente esto me lleva a que Cristo pues obviamente regresará otra vez, y pues este es el día victorioso de la iglesia. Sabemos de que Cristo va a venir otra vez, no sabemos exactamente la hora, no sabemos el tiempo, pero los versículos, los discípulos, muchas veces los discípulos son como usted y yo, le preguntaban a Él, le decían, ¿cuándo, cómo va a ser? Porque ellos tenían la curiosidad, pero Jesús les respondía a ellos, más que todo en el versículo 24. Yo creo que el versículo 24 de Mateo es uno que nosotros usamos bastante. Cuando una persona que no es cristiana viene y le pregunta, usted le dice, hey, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Yo sé que muchos cristianos vamos a Mateo 24 y pues decimos, va a haber terremotos, va a haber todo esto, y pues le enseñamos a ellos cómo va a ser, pero no nos damos cuenta de que obviamente no tiene la hora, porque pues Jesús no dio una hora exacta, pero sí Jesús lo que hace es que nos da pistas más o menos para que nosotros nos preparemos, y obviamente es bueno estar preparado. Y pues obviamente aquí les dio una señal de advertencia. En el versículo 13 de la parábola dice lo siguiente, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Y pues obviamente este les da un recordatorio que le está diciendo a ellos, velad siempre, estén listos, tengan su vasija llena, porque ustedes no saben cuándo va a venir. Entonces es bien importante tener nuestra vasija llena y estar preparados y no dejarla, aunque sea por la mitad. Y pues yo le quiero decir a usted que pues obviamente mucha gente está todavía a tiempo de recibir, porque vemos la parábola cuando regresa el novio a casarse, pero la buena noticia al día de hoy es que el novio todavía no ha regresado, y pues le hago la pregunta, si tiene su vasija llena de aceite o simplemente tiene la fecha prendida, dando a entender de que usted es cristiano o no. Luego más adelante, el versículo de Apocalipsis nos muestra bastante. Yo sé que cuando uno lee Apocalipsis, pues uno se marea de tantos dragones y culebras que hay, ¿verdad? Uno dice, men, ¿qué es toda esta cosa? Pero no nos damos cuenta de que es el libro victorioso de la iglesia, porque Cristo va a venir por la iglesia. No va a venir por la compañía de energía ni de teléfono, no va a venir por el restaurante ni nada, sino que la única institución que va a salir victoriosa cuando Cristo venga es la iglesia. Por eso usted tiene que ser parte de la iglesia. ¿Me entiendes? Porque hay gente que dice, bueno, es que yo no necesito de la iglesia porque ahí hay solo gente hipócrita y todo, y no nos damos cuenta que la única institución que va a salir victoriosa es la iglesia. Entonces usted tiene que ser parte de la iglesia también, pero tiene que tener su aceite. Yo sé de que pues mucha gente ha experimentado, no sabemos cómo esa emoción va a ser. Yo creo de que no hay palabras de explicar ese momento cuando nosotros lleguemos a Cristo, pero yo sé que Dios a mucha gente le da como alguna idea, como dice el pastor, un line up, una chapa, ¿verdad? Line up, de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, yo he escuchado gente en mi clase que tengo de fundamentos, que los tengo ellos, hablamos bastante de esto, y pues hay gente de que en veces dicen de que han visto el cielo, ¿verdad? O tal vez por un sueño han visto una luz. Y yo le digo a ellos, eso es verdad, porque cuando usted mira esas cosas, lo curioso de esas cosas es que cuando usted mira una luz, o hay gente de que dice que cuando están en su hecho de muerto, están muertas, miran una luz, y yo me doy cuenta de que en veces Dios nos da como una pista pequeñita de cómo va a ser el reino de los cielos. Y lo curioso es de que cuando usted mira esta luz, usted no la vuelve a ver otra vez. Tal vez en su vida nunca la vuelve a ver, ¿me entiende? Uno de los hermanos estaba compartiendo de que pues él tuvo un accidente, y pues él dice de que vio como un ángel, pero una persona blanca, rubia, y pues que habló medio con él, pero no la volvió a ver. ¿Entiende? Entonces, cosas así, por ejemplo, los israelitas, cuando usted viaja a estos países, cuentan una historia en la que ellos están en la guerra esta que yo les cuento, porque es una guerra, pues, bien, bien brava que ellos ganaron. Ellos tienen un récord en el que algunos de ellos miraron un army que eran así como, eran como blancos, altos, y ellos pensaban que eran americanos, porque para ese entonces Estados Unidos les estaba proveyendo municiones y todo, y ellos pensaban que eran americanos, y ellos le ayudaron durante esta guerra, pero nunca lo volvieron a ver, ¿entiendes? Entonces, hay gente de que Dios por veces nos muestra, nos da una cosita chiquita para cómo hacer reino de los cielos. Así de que si usted ha tenido alguna luz, una visión que usted diga, amén, yo he visto esto, entonces créalo, porque la Biblia describe de que en esos días no va a haber luna ni sol, pero va a haber una luz que nadie conoce. Y probablemente usted, cuando vea esa luz, va a decir, esto era. Entonces Dios muchas veces nos da estos recordatorios. Y esto es como cuando uno hace la ciudadanía, ¿verdad? Algunos de ustedes han hecho exámenes de ciudadanía, y pues yo me recuerdo yendo a hacer el examen de ciudadanía, pasar ese examen, ¿me entiende? De todo lo que ellos hacen. Y pues me recuerdo yo hablando pues de quiénes van a estar en el libro de la usted sabe de que va a haber un libro en que si usted va a estar su nombre ahí o no. Y yo me acuerdo de que uno va a la recepción, ¿verdad? Uno está ahí y los señores en inglés simplemente dicen, mire ahí en la lista en su nombre, ahí va a estar su nombre y le va a decir en qué silla va a estar usted sentado. ¿Por qué? Porque esta es la ceremonia cuando ellos celebran, es que ustedes le dan la banderita. A usted le dan la banderita y pues usted tiene que ver si su nombre está ahí, porque usted va a ir al juez y el juez le va a declarar en frente de todos de que usted es ciudadano. Entonces usted va, y me acuerdo que nosotros fuimos y las listas estaban hasta acá arriba, el papelito era así. Y todos estábamos así, ¿dónde está mi nombre? ¿Está mi nombre? Y todos desesperados a ver dónde está mi nombre. ¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi nombre? Y ya luego cuando vimos dónde estaba el nombre, tú te vas a sentar y pues de ahí a la ceremonia está el juez y para todos los 10 que están con él y le dicen que el nombre de Estados Unidos, fulano de tal, es ciudadano. Y dan la felicitación. Y me acuerdo que ese día me recordé y dije, man, fue una emoción bien grande, pero también fue como sentir cómo va a ser ese día de cuando venga Cristo y su nombre sea encontrado. Entonces, los que han hecho el examen de ciudadanía, yo sé de que pues saben cómo se siente de que el juez le diga enfrente de todos en el nombre del estado de Luisiana y pues Estados Unidos, fulano, está usted ahora es ciudadano estadounidense. Y uno, man, ¿entiende? Entonces Dios le da a uno esas cositas de que usted puede compartir y le da una ascensión de cómo va a ser el reino de los cielos. Y ya por último, en Apocalipsis 19:7 dice cómo va a ser ese día. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado, que la esposa quiere decir la iglesia, nosotros, pues acuérdense de que Él es el centro. Como pues, entonces la iglesia se ha preparado, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. Mira lo que dice al final, las acciones justas, cuando dice de los santos, se está refiriendo a nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque usted es un santo. No piense que solo el Papa es un santo. Usted también es un santo. De hecho, nosotros tenemos un ministerio aquí, que es en el que damos clases, que se llama MIES. Y miren lo que dice. MIES significa Ministerio Intensivo de Entrenamiento para los Miembros de la Iglesia. No, dice Ministerio Intensivo de Entrenamiento para los Santos, o sea, de nosotros. Está hablando obviamente de nosotros. Y esto dice las acciones justas de los santos. O sea, que cuando Cristo venga, Él va a llevar a los justos, a los que se prepararon con el aceite, y a ellos los va a vestir de blanco y los va a llevar a la boda, a la ceremonia, que este es el día victorioso en la iglesia, donde por primera vez nosotros vamos a ver lo que es el cielo, vamos a conocer cuáles eran los planes de Dios verdaderos desde el principio, y desde ese momento no va a haber sufrimiento, la enfermedad no va a entrar nunca más a ese lugar, los vicios no van a encadenar a la gente nunca más, todas las enfermedades físicas, el cáncer, el SIDA no van a poder entrar ahí, entonces ninguna cosa mala va a entrar ahí, y porque usted entró a la boda del Cordero. Así que yo le abro la invitación, y como dice Isaías 5:6, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Entonces, amigos, si usted no tiene su aceite y si tú todavía no lo has llenado, yo te quiero invitar que el día de hoy lo hagas, porque hasta el día de hoy la invitación está abierta, porque Él no ha venido. Yo te quiero decir, ¿tienes el aceite o no lo tienes? Como si te dice ser cristiano, Cualquiera de afuera puede verte, pero ¿cómo estás de adentro? Si tú lo tienes o no tienes el aceite. Y pues la invitación está abierta. Si tú esta palabra del día de hoy la quieres realizar en tu vida y que se haga real, hoy es el día victorioso y este día es para ti. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios quiere lo mejor para todos nosotros, así como está en Juan 3:16.